sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Bueno, un día complicado hoy, ¿no? Para empezar un programa en el que no vamos a hablar de política, o sí, porque ustedes saben que siempre yo hablo sobre temas que tienen relación directamente con la política, pero bueno, en este caso acaba de ocurrir un intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anoche. Y bueno, lo único que voy a decir es que considero que es el peor ataque a la democracia que hemos sufrido en los últimos años. Todavía estoy en shock, realmente muy impactada por lo que ocurrió, y porque además tampoco puedo creer muchas de las reacciones que leo y que veo en el día de hoy, lamentablemente. No voy a comparar con otros ataques, ni voy a echar más nafta al fuego. Solo voy a decir que las palabras y las imágenes importan, y mucho. Y que lo que está en serio riesgo es la democracia, esa que nos costó tantos años y mucha sangre conseguir en Argentina. La violencia es absolutamente repudiable. Desde aquí quiero enviarle toda mi solidaridad a la vicepresidenta y a su familia. Y me gustaría mucho que hoy nos podamos tomar un día de reflexión en serio. Yo sé que es difícil porque estos momentos de la historia en los que deberíamos parar la pelota y pensar es poco probable que suceda, pero bueno, creo que sería lo más saludable. Esto es lo único que voy a decir por mi parte hoy, y bueno, después de la pausa seguimos con Cuestión Ambiental.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota, 25 años produciendo en Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Hasta las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle los temas que tienen que ver la naturaleza, el ambiente. Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque tiene que ver con que el lunes se celebra el Día de la Amazonía. Es un día especial que se eligió en 2007 porque coincide con la creación de la provincia autónoma que lleva el mismo nombre, es el actual estado de Amazonas, y lo que trata es de que el mundo entero, todo el planeta, tome conciencia respecto de la importancia que tiene este pulmón verde, este espacio, que no solamente ocupa buena parte de Brasil, que nosotros en general y siempre nos referimos a la Amazonia, o por ahí cuando pensamos en la Amazonia pensamos que es Brasil. Obviamente que Brasil alberga un 60% del territorio amazónico, pero ahí viven 34 millones de personas y más de 400 pueblos indígenas. Es la reserva natural más grande del planeta, que cubre 7 millones de kilómetros cuadrados, abarcando 7 países de América del Sur, que son Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa. De este territorio, 5,5 millones son bosques ricos de las formas más distintas, tienen distintas vidas de forma animal y también vegetal. Son fundamentales para la vida, porque además son obviamente vitales para el recambio del oxígeno y también como sumideros de carbono. Así que son, pero más que fundamentales. Ahora, también están relacionados con nosotros, también están relacionados con nuestro territorio, aunque nosotros pensemos que el Amazonas nos queda lejos. Bueno, no nos queda tan lejos, y la idea hoy, con la producción del programa, con Patricia González, que es mi productora, fue, bueno, encontremos la manera de explicar por qué el Amazonas es importante para nuestras vidas, para nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, ahora vamos a estar en contacto con Carmen García Dávila. Ella es doctora en ciencias por la Universidad Federal del Amazonas, UFAM, Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia, Brasil. Es presidenta ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, organismo adscripto al Ministerio del Ambiente, también de Perú. Ella nos está escuchando desde Iquitos y está ahí, cerquita, y está en la zona, es una experta. Y bueno, con ella vamos a hablar porque, bueno, la Amazonia, está siendo fuertemente ocupada por el hombre, porque cada vez más avanzamos y avanzamos y avanzamos, si bien es un área y una región que todavía tiene buena parte virgen y prístina, porque hay lugares que son casi inaccesibles. Bueno, realmente el impacto del hombre ha sido enorme en las últimas décadas y años. Carmen, ¿cómo le va? Laura Rocha la saluda. Gracias por atendernos.
Buenos días, Laura. Aquí estamos desde la ciudad de Iquitos, Amazonía peruana. Y muy gustosas de conversar con ustedes sobre este tema que a nosotros nos apasiona, que es la Amazonía, ¿no?
Sí, muchísimas gracias por atendernos y además por compartir todo el trabajo que ustedes están haciendo realmente, porque bueno, nosotros vivimos en Buenos Aires, es como que por ahí pensamos que el Amazonas queda muy lejos, creemos que está bien, obviamente, apoyar un Día de la Amazonía y defenderla. Sin embargo, también es interesante que veamos cuáles son las relaciones, ¿no? ¿Cuál es la relación de la selva amazónica, no solo con la Argentina, sino también con América del Sur y con el resto del planeta, por supuesto? ¿Nos podría contar un poquito, bueno, cuál es, la función del instituto y qué es lo que están haciendo en este momento respecto de la Amazonía?
Bueno, el instituto ha sido creado justamente para eso, ¿no? En el Perú no existía, antes de la creación del IAP, un instituto que se dedicara a estudiar aspectos relacionados a este gran bioma. Es un bioma muy extenso, compartido con varios países, ¿no? Está Perú, está Ecuador, está Venezuela, está Brasil, que tiene la mayor parte de las Guyanas, ¿no? Todo esto es la Amazonía, ¿no? Entonces nosotros, como Instituto de Investigaciones, realizamos investigaciones en aspectos amazónicos en más del 60% del territorio peruano, que constituye la Amazonía peruana, ¿no? Entonces abarcamos diferentes aspectos. Por ejemplo, estudiamos llamamos las turberas amazónicas, que son esos grandes bolsones de almacén de carbono que están debajo de las zonas pantanosas denominadas principalmente aguajales, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos estudiando qué sucedería si se pierden esos ecosistemas, cómo esto impactaría en el cambio climático de la Amazonía peruana, de la Amazonía en su conjunto y sobre todo también del mundo, porque si eso, ese carbono saldría a la superficie, el impacto sería grande sobre el clima, ¿no? Porque aumentaría exponencialmente estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces la Amazonía cumple ese papel, es un modulador del clima, es el que crea el agua. ¿Por qué? Porque a través de la evapotranspiración de las plantas se producen esas inmensas nubes que al chocar en los Andes van a generar estas lluvias. Es el responsable también de los glaciares que existen en los Andes. Es decir, regula el clima, pero también nos genera toda esta cantidad de agua que gozamos aquí en la Amazonía. Al irse la Amazonía, el verdor de la Amazonía, también se va el agua. Eso es lo que la gente no comprende, ¿no?
Exacto, no, bueno, y le iba a decir, es el agua que genera y el agua que no genera. Porque, digo, por ejemplo, las sequías que estamos viviendo últimamente están absolutamente relacionadas con esto que pasa directamente en esa selva.
Exactamente, la gran cantidad de incendios que se están dando para el establecimiento de monocultivos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso de ahí tiene un impacto directo sobre la generación del agua, sobre la acidez del agua también, ¿no? Que se está generando. Entonces esto de acá, por eso nosotros como ya estudiamos la Amazonía a diferentes escalas, a una escala local, para ver cuestiones que son relacionadas directamente a los intereses de la población local, pero tenemos que ver también otras escalas, ¿no? ¿Qué sucede ahora dentro de un espacio mayor, ¿no? A nivel de Amazonía peruana, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta selva alta con selva baja, ¿no? Según la altitud, o cómo a una escala mucho mayor a nivel de cuenca amazónica, ya involucrando otros países dentro de esos estudios. Tenemos varias redes de investigación que nos permiten hacer esta conexión con otros investigadores que están trabajando en las mismas temáticas con nosotros. Tenemos Ciencia Ciudadana para la Amazonía, Aguas Amazónicas, la RIA, ¿no? Día, entonces todas estas redes nos permiten esa vinculación, porque hay aspectos que tienen que ser tratados globalmente o hay recursos que tienen que ser estudiados de una forma global, por ejemplo, los grandes peces migradores que recorren toda la Amazonía para cumplir su ciclo de vida. Entonces, de nada sirve que lo estudiemos puntualmente, porque eso es una parte de su viaje en la Amazonía. Por ejemplo, el dorado, que recorre más de 12.000 kilómetros en ida y vuelta para cumplir su ciclo de vida. Si no estudiaríamos esos recursos en forma global, no podríamos tener esas respuestas para establecer planes de manejo más adecuados para el suceso de esta especie a través del tiempo, ¿no? Para un manejo sostenido.
Absolutamente. Y digamos, ¿y hace cuántos años ya empezaron con los estudios, Carmen?
El IAP tiene 40 años. En diciembre vamos a cumplir 41 años de creación, ¿no? Entonces el Perú se dio cuenta que tenemos todo ese espacio verde que no se conocía, ¿no? Se explotaba en una forma desordenada y no había las bases científicas para hacer un manejo adecuado. Entonces crearon el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, que es el único instituto del Perú que tiene su ley de creación en la Constitución Política del Estado.
Y digamos, ¿usted cómo ve en estos últimos años qué es el manejo del Amazonas en general? Y también, bueno, puede ser en particular, tal vez tienen algún estudio hecho respecto de alguna región puntual, pero bueno, en los últimos años lo que se ha visto es más aumento de la deforestación, inclusive, por ejemplo, en los últimos 2 años que fueron años de pandemia para el mundo, sin embargo la deforestación no frenó. ¿De qué forma, es posible revertir esto? Hay varios estudios científicos incluso que dicen que ya es casi irreversible que la Amazonía deje de ser sumidero de carbono para ser emisor de carbono.
Sí, sí, nosotros estamos trabajando en ese aspecto. Tenemos una gran área de nuestras investigaciones relacionadas al estudio de gases de efecto invernadero, tanto en la atmósfera como bajo el suelo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo en qué situaciones, hasta dónde estos grandes ecosistemas están capturando el carbono y en qué momento ellos comienzan a ser ya ellos también emisores de carbono, ¿no? Entonces, hablando en forma global, si los que habitamos en la Amazonía no comprendemos el papel que tiene la Amazonía y lo vemos solamente como un gran espacio donde podemos sacar recursos, esto va a ser irreversible, ¿no? Porque vemos nomás el Amazonas, la Amazonía, como un espacio para hacer negocios, ¿no? Entonces queremos establecer grandes espacios de monocultivos. La riqueza de la Amazonía es su diversidad. Esa es la armonía en que la Amazonía ha podido existir hasta ahora. Si nosotros deforestamos para hacer inmensos cultivos de palma aceitera o de cacao, entonces eso tiene un impacto directo, ¿no? También antes la Amazonía no tenía tanta población, ahora sí, los medios de transporte han aumentado, entonces puedes llegar, en el caso de la Amazonía peruana, a lugares donde antes no podías llegar, eran inaccesibles, y con esto aumenta el impacto. Si ese impacto no es controlado, entonces esto va a ser reversible. Por eso nosotros estamos trabajando desde el Ministerio del Ambiente en generar tecnologías para un manejo sostenido de los recursos naturales, ¿no? Estamos, por ejemplo, trabajando en áreas deforestadas por la minería del oro, en minería ilegal del oro, en la reforestación de estas inmensas áreas, a veces de sistemas que se pueda recuperar el suelo, porque en esos ecosistemas el suelo ha sido arrancado, ya no existe suelo. Entonces, primero trabajamos en un sistema de generación de un nuevo suelo, ¿no? A través de leguminosas. Entonces, un sistema de leguminosas y después de un enriquecimiento con vegetación propia de la zona. ¿Para qué? Para que tengamos tanto una recuperación del ecosistema como también un aumento de su valoración ecológica y económica, pero que permita después al ciudadano vivir de los cultivos oriundos de la Amazonía, les dé una renta, ¿no? Eso es lo que
bueno,
hacemos.
Eso, ahí tenemos como dos cosas, ¿no? Que usted mencione que me parece que son centrales. Porque, bueno, yo al principio también mencioné que hay muchísimas comunidades originarias que viven en los bosques y de los bosques, que se empiezan a, digamos, y ahora empiezan a tener como una invasión del territorio para la producción de otro tipo de materia prima o de lo que sea que salga de ese bosque. Entonces, ¿cómo puede convivir eso? O sea, ¿hasta dónde la producción de, por ejemplo, las comunidades originarias es sustentable y hasta dónde no? Lamentablemente, y hace poco tiempo, tuvimos la noticia de que no solo desaparecieron, sino que además desaparecieron porque fueron asesinados un periodista y un líder ambiental brasileño, porque precisamente estaban ingresando en una zona casi impenetrable de la Amazonia, en donde muchas de estas comunidades aborígenes también son dominadas, por ejemplo, por el crimen organizado. Porque digo, no solamente está pasando que hoy la producción, por ejemplo, de el agronegocio de puede ser de cabezas de ganado o tal vez de algún cultivo es lo que avanza sobre la deforestación, además de obviamente la industria forestal, sino también el narcotráfico.
Exactamente. Ahora en gran parte de la Amazonía, uno de los principales deforestadores es el narcotráfico, la producción de hoja de coca. Entonces, donde antes no se veía esto, en Selva Baja no había casi en los años anteriores, en el siglo pasado, producción intensiva de hoja de coca, pero ahora sí tú vas a diferentes cuencas, ¿no? Del Putumayo, del Napo, en Santa María de Nieva, que está en la región Amazonas, y tú ves que hay producción, una producción grande, ¿no? Clandestina de estas hojas para producción de cocaína, ¿no? Entonces eso es un factor bastante grande, y la peor desgracia es que esta producción ilícita genera una renta en la población, y una renta que es difícil de igualar por sistemas agroforestales normales, ¿no? Entonces ahí es un papel mucho más difícil para los que trabajamos aquí, porque tenemos que generar expectativas que puedan reemplazar de forma adecuada a la ganancia que genera este cultivo ilegal. Pero ahí estamos trabajando, la agricultura es una de esas, ¿no? Que podría ayudar a la población. Pero ahí en ese sentido trabajamos en dos tipos de programas. Uno, para trabajar con los pequeños agricultores para hacer cultivos rentables o producciones rentables, y uno para trabajar directamente con las comunidades indígenas que no tienen proteína, ¿no? Entonces ahí la piscicultura y la agroforestería familiar cumplen un papel bastante importante, y el Estado está apostando en eso, ¿no?
Claro, bueno, eso es importante, ¿no? Es importante también que se visualice, porque digamos, también para los estados, o sea, por ejemplo, tanto el Perú como los otros países de la Amazonia, entiendo que se había firmado un pacto entre los países para poder generar una política conjunta en el Amazonas. ¿Hubo algún avance en ese sentido?
Muy poco realmente. Ahora se está trabajando para ver el pacto de Leticia, que habla sobre la frontera Perú-Brasil-Colombia. Entonces en esa frontera se ha avanzado poco, pero ahora se está retomando y se pretende hacer programas conjuntos, ¿no? Entre esos países que comparten esa parte del Amazonas, del río Amazonas, ¿no? Para el manejo sostenido tanto de la flora como la fauna, y con programas que permitan un desarrollo económico lícito, ¿no? Y sostenible. Eso es lo que se está haciendo. Yo acredito mucho.
Y en ese contexto, ¿qué sería, por ejemplo, de qué forma o cuáles serían los proyectos que podrían cumplir con esos requisitos, Carmen?
Sí, tú te das cuenta, el Amazonas es diferente a los otros ríos, ¿no? Porque el Amazonas y algunos de sus afluentes también nacen en los Andes. Al nacer en los Andes, ellos arrastran grandes cantidades de sedimento que forman inmensas playas estacionarias en épocas de aguas bajas. Esas playas son inmensamente ricas en nutrientes, claro. tanto como los suelos que están en los valles interandinos. Entonces, si usamos de forma adecuada esas playas, podemos generar renta. Una renta adecuada que unida a otros sistemas que tiene que generar el Estado, por ejemplo, cadenas de frío in situ, procesamiento in situ, le darían un valor agregado a esos recursos. Entonces ahí estaríamos compitiendo de forma adecuada con los cultivos ilícitos. Pero si ellos van a producir grandes cantidades, nadie les va a comprar, no hay una cadena que sustente el transporte para vender a precios más adecuados, todo esfuerzo
es en vano. Claro, o sea que, digamos, pueden existir todas estas iniciativas, pero a la vez tienen que tener un apoyo estatal similar o una por lo menos en infraestructura para que puedan persistir, digamos, y para que puedan ser sustentables para ellos mismos.
Perfectamente, eso es lo que quiero decir. Es un conjunto de acciones la que se tiene que trabajar por diferentes sectores, tanto los generadores de tecnología como nosotros, como los que van a llevar, masificar esa tecnología, ¿no? Y completar con las cadenas de mercado, los otros eslabones de la cadena productiva, ¿no? Y ahora se puede hacer. Ahora existen a unos pilotos que van inmensas barcazas, tipo ferry, con sus propias fuentes generadoras de energía, paneles solares. Entonces transforman todos los productos in situ. Entonces el producto llega perfectamente congelado hacia los grandes mercados, como existe, con los estándares que exigen, ¿no?, los mercados internacionales.
Claro, sí, porque si no después quedan en desigualdad de condiciones, digamos, en inferioridad, además.
Exactamente, mire, y entonces la piscicultura, por ejemplo, por la característica de la Amazonía, es apto para la piscicultura. La Amazonía, la gran cantidad de sus tierras no son aptas para la agricultura. No hay forma, nosotros trabajamos en concientizar a la población en eso. Son solo los viejos del Paleozoico. no, ya están lixiviados, no tienen la cantidad de nutrientes que tiene un valle interandino u otros.
Interesante eso, no lo había escuchado nunca, Carmen, qué interesante eso. Entonces, claro, y si los suelos no son, entonces, ¿para qué, por qué se quiere derribar la selva?
Porque se piensa en el momento, cómo me beneficio yo, y no pienso en el que de aquí a 2-3 cultivos ese suelo no va a servir más y voy a tener que ir a otro sitio. Entonces, ese es el problema. Y si hacen plantaciones, entonces ahí ¿qué sucede? Hacen plantación de cacao, de palma, aceitera, pero esos son monocultivos, ¿no? Y los monocultivos, claro, en la Amazonía son fatales, ¿no? Aquí lo que debemos mantener es la agrodiversidad oriunda. Entonces, para eso es lo que nosotros también estudiamos. Estamos haciendo programas de enriquecimiento de zonas que son inundables, que son bañadas por la Amazonas con ese sedimento rico. ¿Cómo enriquecer esas zonas que han sido degradadas? ¿Cómo enriquecerlo con plantas de valor económico, ¿no? Como, por ejemplo, plantas maderables que resisten la inundación, ¿no? Entonces, estudiamos todo eso y le planteamos al poblador, esto es como un banco para ti. Tienes que hacerle entender al poblador, esto es como un banco. Tú tienes tu dinero en el banco. Si lo gastas mal, no vas a tener dinero y vas a estar en la peor de las condiciones. Este es tu banco. Estás ahorrando para que a 10 años, a 5 años, 10, 15 años, tú puedas cosechar esto y puedas venderlo. Es como un seguro de vida para ti, ¿no? Entonces, claro, ese contacto con la población es importante. Y ahora el Estado está invirtiendo en eso, ¿no? En hacer ese link con el poblador, a explicarle la importancia de por qué el mantenimiento del bosque en pie es importante para el clima, para la economía mismo, para el agua, ¿no? Porque ellos no ven la relación, ¿no? Porque ellos están pensando en ahora, ¿cómo yo saco provecho de la Amazonía? Claro. Y lo ven esta inmensidad, dicen, no es de nadie, no, es del mundo, la Amazonía es del mundo, ¿no? Entonces,
absolutamente,
todos
tenemos... doctora. Sí. Y digamos, es un pensamiento que podríamos poner para todo, ¿no? No solo la Amazonía, la verdad es que es la manera en la que deberíamos empezar a pensar para que los modos de consumo y producción no sigan generando toda esta crisis que estamos viviendo. Yo sé que usted se tiene que ir, así que le agradezco muchísimo, muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental y seguiremos seguramente molestándola porque ha sido muy, muy interesante su charla, su aporte. Yo me quedaría toda la hora haciendo el programa solo con usted, pero bueno, tenemos un horario y ya sé que usted además tiene un compromiso. Sí. Así que le agradezco nuevamente. Hasta luego, doctora.
Hasta luego, muchas gracias. Cuenten conmigo, me encanta conversar esas temáticas que yo hallo que son vitales, no solo para nosotros que vivimos en la Amazonía, para el mundo entero.
Muchísimas gracias. Era entonces la doctora Carmen Rosa García Dávila, doctora en ciencias por la Universidad Federal de la Amazonía, Instituto Nacional de Pesquisa también de Amazonía y presidenta ejecutiva del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Bueno, espero que les haya resultado interesante porque la verdad que nos pasó datos de todo, incluso habló del suelo, cosas súper interesantes, así que bueno, si no lo llegaron a escuchar, los invito a que después escuchen el programa grabado, pero igual no se vayan, no se vayan, porque después de la música vamos a seguir hablando del Día de la Amazonía, sí, porque hay más, y se van a sorprender de los datos nuevos que existen. No se vayan que volvemos.
Estás escuchando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
La investigación es también una cuestión ambiental.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos une las ganas de avanzar.
Si sos de esas personas que aman a sus perros, tenemos algo importante para recordarte. Lleva siempre con vos una bolsita para juntar su caca cuando lo sacás a pasear o cuando te acompaña a algún lado. No solo porque es tu responsabilidad, también porque es un gesto que habla bien de vos y que hace que todos vivamos en una ciudad más limpia y sustentable.
Cuando la hayas juntado, tira la bolsita bien cerrada en uno de los contenedores negros o grises, con el resto de la basura, para que la recojan las empresas que se encargan de la higiene urbana. Son pequeñas acciones que generan grandes cambios. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abril es una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota. 25 años produciendo en la Argentina. Para más información consulta en toyota.com.ar.
Es la América. Es la América.
Seguimos aquí en Cuestión Ambiental, como les prometí. Vamos a seguir hablando de la Amazonia. Tonolec es lo que escuchábamos, es un dúo del Chaco que fusiona música electrónica con folclore. Antiguos dueños de las flechas era la canción que nos puso Claudio, genio ahí operando hoy. Bueno, les decía, vamos a hablar de la Amazonia. ¿Por qué? Porque la Amazonia también nos impacta a nosotros y nos impacta directamente. Recién la doctora que nos atendía desde Perú nos explicaba, bueno, porque la Amazonia genera una serie de fenómenos climáticos y meteorológicos que hacen que buena parte de la región no solamente tenga agua, por ejemplo, hay un proceso, un fenómeno que es como casi mágico, que se llama ríos voladores. Los ríos voladores son es como un polvo de hadas, habría escrito Marina Eisen en una nota que hizo para Anfibia, me acuerdo, que chocan, son vientos y las nubes de lluvia que chocan contra los Andes peruanos, por supuesto, que después bajan y vuelven, rebotan y vuelven a bajar por América del Sur en forma de lluvia. Eso que se llaman ríos voladores, o sea, ¿por qué le habrán puesto ríos voladores? Obviamente las comunidades originarias, porque son casi como ríos de lluvia que nos permiten nada más y nada menos que la vida. Hay veces que cuando nosotros contamos estas cosas y hay algunas personas que por ahí dicen, bueno, pero no, porque la gente que defiende el ambiente o que defiende el desarrollo sustentable cree que solamente vamos a vivir del aire. Y bueno, sí, saben que vivimos del aire y vivimos también del agua, porque sin agua es imposible la vida, al igual que sin aire. Así que vamos a seguir hablando de la Amazonia porque estamos en contacto con Sabina Zafora. Ella es responsable de la definición e implementación de la Estrategia de Sustentabilidad de Natura para Latinoamérica. Natura es una empresa B, es una empresa que trata siempre de hacer todo de manera muy sustentable y ecológica, y tienen una fuerte presencia en la Amazonia, especialmente en Brasil. Y entonces... nos interesaba mucho hablar con ella, no solamente porque, bueno, que nos cuente un poco cómo es la actividad de una empresa, por ejemplo, que si bien es una empresa B, no deja de ser una compañía, cómo es la interacción con las comunidades, cómo desarrollan su trabajo, y además, porque vamos a contarles que ayudaron a desarrollar una herramienta de datos digital con la deforestación y la tala de árboles en vivo. Yo ahora después les voy a contar todo más, pero es muy impactante ver cómo cada segundo se tala un árbol y hay un counter que van viendo en la plataforma, que realmente impacta. Pero bueno, dejo de hablar y le vamos a dar la bienvenida a ella. Sabina, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda, tanto tiempo.
Hola Laura, ¿cómo andás? Es verdad, mucho tiempo, pero un placer estar con vos y escucharte. Además, la definición de recién me encantó, de los ríos voladores. Voy a tomar eso del polvo de estrellas.
Sí, es que la verdad es que sí, es que es como realmente muy mágico ese proceso. Sí. Recién hablábamos con una experta también desde Perú.
Estuve la semana pasada en Perú, mirá.
Mirá, buenísimo. Y es súper interesante todas las cuestiones que están relacionadas directamente con la selva. O sea, que no es que solamente es esta cosa de ponemos un cartel, ¿viste? Y es el pulmón del planeta. Todo esto tiene una relación. Y tiene una relación esto directa con nuestra vida. Porque, digo, que no se formen esos ríos voladores, independientemente de que en estos años, incluso que incluyen la pandemia, coincidieron también con la corriente de la Niña en el norte, han influido muchísimo, por ejemplo, en la sequía que sufre nada más y nada menos que el Delta del Paraná, o sea, que es el lugar por donde la Argentina exporta.
Los describiste muy, muy bien. A veces los que trabajamos hace muchos años en estos temas siempre tenemos como que contar que uno no es la naturaleza o el hombre, y el desarrollo tiene que ser desarrollo sostenible para el hombre y la naturaleza, y estando en el continente de mayor inequidad, que es América del Sur, donde más tenemos que comprobar que es posible. Para mí ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, comprobar que es posible hacer procesos económicos que se puedan incluir nuestra abundancia, como es la Amazonas, que es una abundancia de 9 países y que trae, que tiene el 75% de la humedad de América del Sur, como vos recién lo explicabas. O sea, nuestras lluvias, nuestras sequías en Argentina, sobre todo en el norte y en el centro, dependen de la cuenca, dependen de esa bajada maravillosa que tiene, del 20% del agua dulce que va al Océano Atlántico, depende del Amazonas. Entonces, muchas veces nos cuesta, ¿no? Tenemos las fronteras puestas en la cabeza y la interdependencia no tiene fronteras. Después de 2 años de COVID nos damos cuenta de que ya no hay fronteras, de que tenemos que trabajar como región, de que tenemos que unirnos, de que tenemos una abundancia enorme y que tenemos que comprobar que hay modelos económicos posibles, como lo queramos llamar, bioeconomía. La verdad que después hay discusiones, pero tenemos que comprobar que es posible, porque esto no es para futuras generaciones, esto es nuestra actualidad, nuestro presente. Por supuesto va a tener consecuencias para futuras generaciones, pero ya nos está pasando, y cambian no solamente los biomas, que que por supuesto a muchas personas nos importa, sino que cambia la calidad de vida y la economía de cada uno de los países.
Entonces, absolutamente. Yo te quería preguntar, en todo este contexto, ¿cómo hace una compañía como Natura? Bueno, que obviamente que fue fundada hace ya muchos años, en el año 69, pero digamos, ¿cómo hace para convivir en un proceso que además, bueno, fue como acompañado de, obviamente, la dimensión, digamos, del mercado y de y del crecimiento del capitalismo también avanzó sobre las fronteras agropecuarias y también tuvo un impacto, digamos, con, de esa magnitud? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para estar trabajando ahí con las comunidades originarias y a la vez también con la naturaleza, ¿no? Porque los productos que elaboran están también basados en la naturaleza y bueno, y de una manera muy especial para, bueno, haber tenido y conseguido el etiquetado de empresa B.
Sí, mira, lo primero que te puedo contar es un poco la línea en el tiempo, porque el desarrollo sostenible también requiere eso, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, nosotros ya hace más de 20 años que trabajamos. Para nosotros, Amazonia es el diferencial de Natura. Sí, cuando nosotros hablamos, ¿en qué nos diferenciamos? En los productos, es en el activo. Nosotros llevamos adelante un modelo económico que es posible con bioeconomía y uniendo la naturaleza con el hombre. ¿Eso qué significa? Bueno, programa Amazonas. ¿Qué tiene el programa Amazonas? Hace más de 20 años que trabajamos en la Amazonia, que fue teniendo diferentes décadas, porque esto se fue, como vos decís, ahora tenemos una actualidad, pero hace 20 años atrás era otra. Empezamos a hacer investigación para ver cómo los activos de la biodiversidad se podía llevar a la cosmética. Y ahí empezamos a convivir con comunidades y empezamos a entender de qué manera eso podía llevarse a una fórmula y qué pasaba con la piel, qué pasaba. Esos fueron nuestros primeros 20 años. Mucha innovación, mucha tecnología. Cuando encontramos una complejidad que fue desarrollándose y el crecimiento de Natura también lo demandó, en el 2011 lanzamos el programa Amazonia, que tiene tres grandes focos y que es un programa transversal a toda la empresa, es una unidad de negocio. Por un lado, el primer foco tiene que ver con innovación, tecnología y ciencia. Entonces, invertimos, inauguramos en el 2012, sí, en 2011 lanzamos el programa, 2012, el núcleo de innovación de Amazonas. Ese núcleo de innovación de Amazonas, tenemos un grupo de científicos locales, ¿sí?, globales también, porque la Amazonia está en 9 países. Estoy en mi casa y hay algo que está ahí pasando. No sé si se escucha, pero...
No, perfecto, te escuchamos bárbaro.
Perfecto, sigo. Y ese núcleo también tiene una comunicación global con el mundo, ¿sí? Donde invertimos en ciencia y tecnología. Para nosotros llamamos la Amazonia nuestra gran fábrica de bioingredientes, ¿sí? Es conjunto con las
comunidades. Esto es como lo que se conoce como I más D, ¿no?
Sí, sí, y ahí viene el ucuba, el murumurú, la manteca de cupuazú, y eso se lleva a la cosmética. Hay mucha innovación y tecnología, y también una valorización del conocimiento ancestral. Nosotros trabajamos con las comunidades, hay repartición de beneficios con respecto a eso, y eso es el segundo punto que tiene el programa Amazonas. El segundo punto es el desarrollo de cadenas productivas. Tenemos un área específica dentro del área de compras, que es personas que trabajan en relación con más de 41 comunidades, y estas comunidades, desarrollo productivo, desarrollo local, desarrollamos economías locales. ¿Únicos? No, lo hacemos con otros, porque es imposible, o sea, no queremos ser los únicos que estén trabajando en Amazonas, queremos que esto realmente sea una nueva economía. La nueva economía no se hace solo para una sola empresa, ¿sí? Entonces ahí hay una gran inversión de desarrollo de cadenas productivas. Y el tercer gran punto que se sumó, sobre todo en la segunda década que estábamos, es desarrollo institucional. Necesitamos, conjunto con otros, fortalecer las organizaciones y las cooperativas que están, inclusive los municipios locales, que están dentro de Amazonas. Estamos hablando de que viven 47 mil millones de personas, ¿sí? Estamos hablando de que hay casi 2 millones de pueblos indígenas que están ahí y también comunidades afro, que tienen un saber impresionante de cómo cuidar la Amazonas, que nosotros no sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos
para quería, exacto, y te quería retomar ese tema, porque en ese balance que es central, como estabas mencionando, justamente hablamos antes, en la entrevista anterior con la experta peruana, porque ella lo que decía eso, ¿Eh? ¿La escuchaste?
No la escuché, contame.
Bueno, después la puedes escuchar grabada porque sí, el programa queda grabado y vos también te puedes escuchar a vos. Pero una de las cosas que hablábamos y que ella mencionaba respecto de lo que se está haciendo tenía que ver con este acompañamiento necesario de parte o del Estado o de la empresa para proveer esta infraestructura que haga que la producción esa pueda tener una competencia a nivel mundial, digamos. Entonces, no quede como en inferioridad de condiciones a la hora de, por ejemplo, poder vender o comercializar alguno de estos productos en el mundo. Porque si no, de ese modo, seguimos dejando a la comunidad originaria, digamos, en inferioridad de condiciones. Reitero.
Por eso nuestro programa o nuestro núcleo, digamos, de negocio, tiene estos tres grandes focos, ¿no? Innovación y tecnología y ciencia, cadenas productivas y desarrollo institucional que trabajan todos en conjunto. Porque es muy complejo poder trabajar si no hay un desarrollo local. Sí, claro. hay que haber, o sea, el programa de Amazonia tiene como foco el crecimiento en bioactivos de la sociobiodiversidad, nosotros lo llamamos bioactivos. Después tenemos en este desarrollo de crecimiento que es de compra de bioactivos, ¿sí? Es la repartición de beneficios también con las comunidades por el saber que compartimos y que ellos nos comparten y hay un desarrollo y un pago económico por este saber ancestral que ellos nos comparten, más allá de la compra de las semillas o de la manteca de cupuazú, ¿sí? Ese proceso es un proceso de conservación, y ahora te puedo, si querés, poner un ejemplo para ser más explícita, y siempre es con el desarrollo de la economía local. Ese fortalecimiento de la economía local es lo que va a traer desarrollo sostenible, es la comprobación de que se puede hacer, ¿sí? Por eso a lo largo del tiempo es fundamental. Mira, desde el 2006 llevamos 76 millones de reales, perdón que lo tengo en reales, ya distribuidos en más de 100 contratos, ¿sí? En relación a las comunidades, no son propios proveedores exclusivos nuestros, no tenemos exclusividad, pero sí tenemos desarrollo de amplío de productividad y de inversión en tecnología para poder potenciarlo. Mira, hay por ejemplo, nosotros tenemos una línea que viene de una semilla que es Ucuba. Ucuba era un árbol que estaba ya en peligro de extinción, ¿sí? Por la tala y por las exportaciones ilegales y la tala que hay en Amazonas. Nosotros, con las comunidades y el núcleo de INA más el desarrollo de trabajo productivo dentro del territorio, descubrimos que esa semilla traía un beneficio cosmético, ¿sí? De regeneración de la piel y más. Esta cremita es de ahí. y lo llevamos a la cosmética, ¿sí? Esto lo que trae es un beneficio a casi 1.200 familias. Son alrededor de 4 comunidades. La mayoría de esas comunidades son lideradas por mujeres, ¿sí? Donde extraen esta semilla. La semilla que utilizamos, el 50%, que es lo que cae del árbol, se utiliza para la cosmética. El otro 50% queda para la regeneración del mismo suelo y la regeneración de la conservación del mismo, de la forestación nuevamente del árbol, ¿sí? Y esto trae de que, a ver, si se hubiera talado ese árbol entre 10 y 20 años, el proceso económico de esa comunidad no avanzaba, se terminaba y trajo una inversión.
Sí, o si utilizaras todas las semillas, tampoco permitís, digamos, que el ecosistema se regenere y se renueve. En ese contexto, porque ya se nos va terminando el tiempo y no quiero dejar de mencionarlo porque es una herramienta espectacular, entiendo que con esa visión, digamos, que es la visión de que la regeneración es posible y necesaria, han desarrollado junto a Info Amazonia y Map Biomas una herramienta tecnológica, también de innovación, que es buenísima, que se llama Plena Mata. Sí. Le aviso para los oyentes que si quieren entrar es plenamata.eco, si quieren poner una barra y es punto barra es, entonces está en español el contenido, y muestra en vivo con un counter cada árbol que se va talando en, por ahora es 2022, dice acá. Les sí. digo el número, miren, espero no equivocarme como lo leo, 353.508.965, bueno, ahora 509.000, bueno, ya. Sí. Árboles talados. Entonces, me parece que poder colaborar y con este registro es fundamental, porque la información es fundamental.
Total, y ahí trajiste un tema fundamental, Laura. Nosotros nos comprometimos a trabajar en deforestación cero para 2025. Aparte del programa Amazonias y todo lo que implica nuestro negocio y que esto lleva a los productos y desarrollo de economía local, sí nos dimos cuenta a partir de la apertura de diálogo con los públicos principales que trabajamos en Amazonia, entre ellos comunidades, es que necesitábamos trabajar fuertemente en deforestación. Entonces empezamos a trabajar un concepto de movilización de ciudadanía del mundo, entonces necesitábamos dar visibilidad y conjunto con otras organizaciones, porque no es un patrimonio de Natura, Natura es una persona más, pero sí liderando este proceso, lanzamos Plena Mata, que es esta herramienta de concientización al mundo. ¿Sí? Está en portugués, está en inglés, está en español, porque nos parece importante dar esta visibilidad y poder entender qué está pasando y dar esta clarificación y transparencia dentro de los procesos y ver cómo uno desde su lugar en el mundo puede contribuir también.
Así claro, que es interesante que también, exacto, porque es interesante que la herramienta, yo cuento porque obviamente que nosotros en la radio tenemos que un poquito contar qué es lo que pasa, porque yo lo veo, pero la gente no, entonces, para que se vea que no solamente existe la herramienta, digamos, numérica, además pueden encontrar comparaciones de cuánta era el área deforestada desde el año 1988 a la fecha, o sea, que tiene una contabilidad muy larga. También hay noticias de último, digamos, de esta última semana, en donde se pueden encontrar no solamente noticias generadas, por ejemplo, por los partners de este proyecto, sino también todas otras noticias que se generan alrededor del tema, para poder tener también información, porque todo el tiempo estamos como recibiendo un montón de información, pero no necesariamente es ordenada, y bueno, independientemente además de que, de quién gobierne Brasil en este momento, que bueno, que como contamos, es el país que mayor porcentaje de territorio tiene en la Amazonia, está atacado también desde los otros países.
Sí, sí, es una herramienta que co-creamos con las organizaciones también, pero lo que el equipo de Amazonia, inclusive, que está llevando adelante Brasil, está chequeando con las organizaciones y estamos también trabajando con. Bueno, vieron que tenemos siempre la problemática de que las noticias tienen que ser lo más transparente posible en este contexto, así que lo que intentamos es ir más allá de los partidos políticos, sino ir con esta conciencia planetaria. Y es esa herramienta que ahora está también en español y que iremos trabajando. Te cuento, Lau, que nosotros estamos trabajando en Brasil. Empezamos ya hace 3 años también a trabajar en Colombia, en Amazonia colombiana. Ya estamos trabajando con una cooperativa que es AgroSolidaria. Estamos comprando manteca de cupuazú. También estamos comprando en una cadena de Ecuador. Y también empezamos a mapear en Perú, o sea que tenemos como objetivo extender el territorio y trabajar con una mirada de Panamazonia, y ojalá esto sea también una movilización para unir a América Latina, por lo menos en con esta mirada en algunas coincidencias, y promoviendo una economía sustentable, un desarrollo sustentable. Sí,
absolutamente, nos falta esa mirada latinoamericana. Sí. Y tenemos muchas más coincidencias que diferencias, así que hay que trabajar para eso. Bueno, y felicitaciones por esta herramienta. Lamentablemente te tengo que despedir porque ya se nos terminó el tiempo del programa hoy, pero bueno, volveremos seguramente a hablar en cualquier momento. Y bueno, el Día de la Amazonia, como mencioné al principio, es el lunes. Ahora, obviamente que siempre esta efeméride sirve para concientizar, pero bueno, todos los días deberían serlo. Así que, bueno, nosotros intentamos desde este programa poder generar un poquito más de conciencia para entender por qué nos tiene que importar.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Gracias.
Un placer. Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Entonces, ella era Sabina Zafora, que, bueno, es responsable de la definición e implementación de la Estrategia de Sustentabilidad de Natura para Latinoamérica, también es presidenta de SEMPRE Argentina, del Compromiso Empresarial para el Reciclado, y es presidenta de la Comisión de Sustentabilidad de CACIC y miembro de la Red Sustenta. Bueno, a nosotros ya se nos fue el programa, como dije hoy, bueno, un día muy especial. Espero que les haya interesado. Yo creo que es un tema central, la Amazonia. El lunes se celebra el Día de la Amazonia, y espero que hayamos entendido también por qué nos afecta a todos y en nuestra vida diaria. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Claudio Pérez, en la operación. Gracias, Patricia González, como siempre, en la producción. José Luis Orsi también. Nos vemos el próximo viernes. Chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Telecom, creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. Con nuevas soluciones tecnológicas, trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Abriles una cuenta desde los 13 años para que toda la familia pueda enviar dinero, pagar con QR y sacar una tarjeta prepaga. Que administren su plata suena bien. De ahora en adelante, Mercado Pago.
Cada 87 segundos sale un vehículo de nuestra planta de Zárate. A partir de ese momento, el tiempo se mide en historias. Esto es Toyota. 25 años produciendo en Argentina. Para más información, consulta en toyota.com.ar.